Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Bueno, volvemos aquí en pantalla grande. Ya le hemos hablado de todos los estrenos de esta semana. Hemos dado algunas noticias, hemos comentado alguna noticia. El cincuentenario de Sonrisas y Lágrimas. Nos
hemos escuchado
unas
música
lagrimitas.
Bizarra, sí. Pero ahora ya no, porque viene música.
De ahora vamos ahora a hablar viene, de los reestrenos.
Ahora viene el mini sumario. Vamos a hablar primero de un pedazo de libro espectacular, de los muchos que vamos a hablar a lo largo
pedazo
del verano.
Libro.
Y luego haremos un repaso de los mejores dramas de los primeros seis meses de 2015, en esta hora que tenemos todavía de pantalla grande. Y vamos a empezar con un libro con una música espectacular, que podríamos decir, ¿verdad?, como en la película de animación, música maestro. ¿Qué tal? Se nos ha emocionado nuestro técnico, ¿eh? Le salta una lagrimita.
Hombre, es que no, no es para menos.
No es para menos.
Rhapsody in Blue.
Vamos a ir repasando películas, no todas, claro, las películas de Woody Allen en su faceta no de cineasta, sino de músico.
¿En qué película se habla en los primeros 20 segundos de la película de George Gershwin?
Que es el autor de Rhapsody in Blue, que estamos escuchando.
A ver,
no lo sé. No lo
coño,
sé.
Perdón. Manhattan de Woody Allen.
Bueno, claro, sí, claro, pero bueno, pues
ya, pues ya sí, ahora
sí, es que... para,
sí,
para eso lo estamos poniendo. Pues
sí, pero no lo había dicho ninguno.
Pensaba que ibas a decir otra porque daba pues no. Por supuesto que era Manhattan. Claro, claro.
Es que, no, porque habla de él, no solo la pone, he dicho que habla de él.
Bueno, vamos a hablar con quien tenemos que hablar, que es el autor
el que sabe.
De este libro sensacional, Woody Allen, músico y cineasta, que la editorial Milenio acaba de sacar, un montón de páginas, más de 500 canciones repasan este libro, nuestro buen amigo Jorge Fonte, que está ahí en Canarias. Jorge, ¿qué tal?
¿Qué hay? Muy buenas.
¿Cómo estás? Oye, enhorabuena, porque el libro es un pedazo de libro impresionante.
Es un tocho.
Es un tocho, que se dice, ¿verdad? Te has tirado mucho tiempo preparando este libro, ¿no?
Sí, han sido casi 2 años de duro trabajo y de investigación, pero bueno, ahí está el resultado y yo creo que ha valido la pena.
Bueno, son 670 páginas, más de 500 canciones, ¿no? Analizas, ¿no?
Sí, son 45 películas, que es toda la filmografía de Woody Allen.
Hasta hoy.
Pon una media de 20 canciones por película, salen eso, unas 500 canciones. Sí, es verdad que algunas se repiten, hay veces que en algunas películas repite unas canciones, pero bueno, eso es en 3 o 4 casos realmente. En la mayoría de las veces pone canciones distintas de una película a otra.
Oye, Jorge, con la asiduidad con la que Woody Allen hace películas, tendrás que hacer reediciones continuamente.
Y sobre todo, estás completando tu mini filmografía sobre Woody Allen, porque recordemos que Jorge Fonte, que es cinefeño, ya sacó en cátedra una aproximación a Woody Allen magnífica, y luego hablaste ya de Woody Allen como escritor y cineasta hace 3 años, una cosa
sí,
así,
correcto.
¿No? Con Ediciones La Página, ¿no?
Exacto. Me faltaba esta tercera pata de la silla para completar lo que es la labor artística de este gran director, y yo pienso que hacía falta un libro que analizara con detalle y que explicara, que contara cuáles son las canciones que aparecen en sus películas, porque sí es verdad, yo notaba que cuando iba al cine con amigos o familiares y que la gente al salir del cine, además de comentar lo que le había gustado la película o lo bien que había actuado tal actor o tal actriz, siempre decían, no, y las canciones, la música, qué bonita es. Pero la mayoría de ellos no sabían identificar qué canción era en cada escena, y por eso entendí que hacía falta un libro como este.
Porque tú aquí hablas, supongo, de canciones, de temas de jazz, o sea, todo lo que es musical, ¿no?
Sí, toda la música que aparece en cada película.
Incluidos los créditos de las películas.
Sí, incluidos los créditos, pero incluido si un personaje enciende una radio y suena una musiquita, pues esa también la he localizado. O sea, y
lo que los eruditos llaman la música diegética, ¿no?
Sí, esto es. Estamos escuchando Irving Berlin, Cheek to Cheek, Fred Astaire, cantado por Fred Astaire en la mítica película, claro. Que está la saca en La Rosa Púrpura del Cairo, ¿eh?
Exactamente,
Woody Allen,
¿eh? Sí, 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 sí.
Vamos a escuchar un poquito. Enjoy it happily. That's a cheek to cheek. La verdad es que debe ser una gozada repasar tantas canciones, porque además todo el mundo dirá, no, es toda la historia del jazz, pero hay mucho más que jazz, ¿verdad?
El 90% de las piezas musicales que Allen utiliza es jazz clásico, sobre todo ese, el jazz que nace en Nueva Orleans a principios de siglo y se va introduciendo en todo el país, sobre todo Chicago y Nueva York, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí empiezan las nuevas tendencias del jazz, el jazz se bifurca, vienen nuevos artistas que cambian un poco lo que es lo que se entiende como el jazz clásico, las big band y todo esto, y es hasta ese punto en el que Woody Allen, digamos, su colección preferida de canciones acaba justo a finales de los años 40.
O sea, cuando empieza la época de Glenn Miller y toda esta gente, ¿no?
Sí, ellos lo incluyen, pero ya un poco más allá, ya artistas como Charlie Parker o Miles Davis o lo que es el jazz fusión de estos artistas, a él no le gusta tanto y tampoco encaja tan bien dentro de sus películas. Él comenta muchas veces que le gusta Charlie Parker, pero su estilo no funciona muy bien en el tipo de películas que él hace, con lo cual la verdad es que no ha podido usarlo nunca.
Oye, ¿y tú crees? Estaba pensando, por ejemplo, cuando Hitchcock empezó a aparecer en sus películas y ya se vio obligado a aparecer en los primeros minutos porque si no la gente le daba ansiedad, cuando uno se mete a ver una película de Woody Allen en el cine, lo primero que espera es, en los títulos de crédito, empezar a oír alguna pieza de jazz que de New Orleans que tú decías. Parece que si falta esa como ese sello, que esa película es como menos de Woody Allen, ¿no?
Sí. De hecho, todos los títulos de crédito aparece una canción, salvo en un caso. Y es un caso muy particular que la memoria nos engaña y no nunca adivinaríamos, pero se nos olvida que esa película que por algún motivo consideramos muy muy musical no lo es. Estoy hablando de Annie Hall.
Fíjate.
En los títulos de crédito de Annie Hall no hay música y en toda la película hay 4 canciones nada más. Sin embargo, inconscientemente pensamos que es una película que tiene una amplia variedad de canciones y no es así.
Oye, Jorge, me aconsejaste este tema que pusiésemos de Hannah y sus hermanas, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. Toma.
Uno de los mejores trompetistas de la historia del jazz.
Es una canción fantástica de la orquesta de Harry James y aparece en una de las escenas más famosas de Hannah y sus hermanas, que es cuando el personaje de Michael Caine, Elliot, está escondido como esperando a que la hermana de su mujer aparezca, salga de su casa para simular un encuentro fortuito y poder hablar con ella porque está enamorado secretamente de ella.
O sea, en ese sentido Woody Allen emplea las canciones de un puntista dramático siempre, o a veces se permite alguna, dice, bueno, voy a ponerla aquí porque me apetece
porque me
escucharla
gusta, ¿no?
Y ya sabes, ¿no? Porque le pegan las dos cosas a él,
sí,
¿no? O
sea, hay de todo, hay veces que utiliza la música de forma que acompaña la imagen o a la secuencia en sí, y otras veces simplemente porque le gusta esa pieza y está buscando el sitio donde colocarla. O sea, busca cualquier excusa para poderla. Por ejemplo, en A Roma con Amor, que es una película donde la banda sonora prácticamente son canciones italianas, el único tema americano o norteamericano, por decirlo de una manera, lo pone uno de los protagonistas en su MP3, lo conecta y es la única forma de que se cuele una canción típica de él.
Y por ejemplo, Cruz. Sí, Jorge, por ejemplo, has podido...
Se ha atragantado, Cruz,
es que no sabía
de la
si le tocaba entrar o no.
Sí, Jorge, a ti te entra. Te
quería comentarte, como has estudiado muy a fondo todas las canciones de las películas de Woody Allen, después del jazz, ¿cuál es el género que has observado que le llama más la atención a Woody para utilizar en sus películas? ¿Música pop o...?
No, jazz clásico. O sea, del jazz clásico se pasa a la música clásica.
Sí, porque, por ejemplo, en Match Point utilizaba ópera.
Ópera, sobre todo ópera, sí. O sea, la música clásica es su segunda gran pasión musical. pero no hay más. No vayan buscando en las películas de Woody Allen canciones pop o rock y mucho menos heavy metal ni nada por el estilo, porque él huye de eso. Recuerden, hay una escena muy muy famosa también en Han y sus hermanas, en que él está intentando ligar con una de las hermanas de Hannah y ella lo lleva a ver un concierto de punk, y el hombre está ahí horrorizado mientras en el escenario están los chicos tocando la guitarra, y él está ahí amargado porque no aguanta y dice que se va a quedar sordo, que los músicos lo van a raptar en cuanto acaben la canción. Entonces muy muy simpático y muy descriptivo de lo que él, de cómo percibe él este tipo de música.
Estamos escuchando a Benny Goodman, Sin Sin Sin, ¿verdad? El misterioso asesinato en Manhattan, qué película más deliciosa. Le pega muchísimo este tema al ritmo de la película, ¿verdad?
Oye, ¿tú sabes, Jorge, si en la música que toca Woody Allen cuando toca música con su clarinete, si no me equivoco, ¿no? ¿Es también Jazz New Orleans lo que toca?
Sí, es jazz aún más tradicional y más clásico que el que aparece en sus películas.
Más primitivo.
Sí, más auténtico de New Orleans. Son piezas musicales de principio de siglo, muy difíciles de tocar, sobre todo para él. Él no es un gran músico, todo hay que decirlo.
Que es clarinetista, él toca el clarinete.
Además toca un clarinete muy complicado de tocar, no es un clarinete normal y corriente, porque la boquilla que utiliza es una boquilla muy, muy, muy cerrada y tiene que hacer un esfuerzo enorme para conseguir sonido.
Que por cierto, sacas también en la película el listado de todos los conciertos y sí, actuaciones públicas de él, ¿no? Como
instrumentista. Sobre todo las veces que ha venido a España, están todas relacionadas. Sí.
Claro.
Yo le he visto a Woody Allen.
Tú le has visto. Bueno, yo le he entrevistado a Woody
Allen.
Sí,
pero no lo has visto tocar el clarinete.
No le he visto tocar el clarinete. Otro de los temas que nos había seleccionado de Celebrity, ¿verdad? De Billie Holiday. Que esto además suena, ¿verdad? Que esto tiene también su punto, que suene un poco quemada, ¿verdad? La grabación así.
Claro, la fritura clásica del sonido viejo.
Sí, además hasta el punto de que hoy lo veíamos antes hablando de una película que se ha estrenado esta semana, que es No Molestar. Sí. En cuanto una película utiliza este tipo de música, ya se nos va la cabeza a Woody Allen. Es curioso, ¿no? Como sí, ha conseguido...
Sí. Jorge, sí, lo hemos dicho que era Woody Allenesca, pero no solo porque la música también te impone un cierto ritmo. O sea, lo que hemos hablado antes de Benny Goodman en la comedia, ese ritmo que tiene Misterios en Manhattan.
Lo que crea la música de jazz en las películas de Woody Allen crea un estado de ánimo.
Sí.
En el espectador.
¿Estás de acuerdo, Jorge, con nuestras interpretaciones? Tú eres el experto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, justo esta canción, que es una canción fantástica de Billie Holiday, aparece en una secuencia de Celebrity como fondo musical en un desfile de moda. Y entonces choca enormemente, porque estamos acostumbrados con los desfiles de moda, lo que predomina es la música disco, la música pop, y sin embargo él supo combinar perfectamente lo que es una imagen en blanco y negro, un desfile de moda y Billie Holiday. Me parece que es una escena mágica.
Aquí habría que parafrasear al propio Woody Allen aquello que decía en Manhattan, ¿no? Pues que toda esta música es una de esas cosas que por las que merece la pena vivir, ¿no? Como decía él.
Totalmente. Además, todas estas canciones, él tiene un muy buen gusto musical. Es una persona muy, muy, muy culta musicalmente, sobre todo de este periodo del que estamos hablando. Y entonces las piezas que selecciona, las canciones que selecciona, son realmente fantásticas, todas muy, muy, muy bellas.
Jorge, vamos a hacer una pausita. Musical, un respiro musical, porque quiero que escuchemos todos entera una canción que no es canción, es instrumental, que me han mandado tú de Vicky y Cristina Barcelona. Me ha parecido increíble, de Biel Ballester Trio, When I Was a Boy. ¡Qué canción, qué tema!
Son de Mallorca, son mallorquinas.
Ahora nos va a hablar de ella.
José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado. When you
wish upon a star. Jorge, chapó, chapó. La... Qué pedazo de tema. Fantástico. Y ahí sí que... Eso es jazz también.
Sí,
eso no es fusión, venga ya.
Bueno, sí, claro.
O sea, eso es ritmo mediterráneo, vamos.
Es que el jazz ya...
De las cosas más bonitas que he escuchado.
Contamina y contagia muchas cosas. Oye, Jorge, yo te quería preguntar, estamos hablando de todas estas canciones, Harry James, Benny Goodman, Billie Holiday...
Fíjate que ahora estás escuchando una versión, ¿verdad?
De, ¿hay en Woody Allen eso? ¿Alguna película donde haya, digamos, canciones o piezas originales compuestas para la película?
Bueno, sí, en El sueño de Cassandra, Cassandra tiene una banda sonora original, y al principio de su carrera, las primeras tomas del Dinero y Corre y Bananas también tienen bandas sonoras originales, pero realmente él, desde que se dio cuenta que le era mucho más fácil o más cómodo no estar peleándose con un compositor de bandas sonoras, sino simplemente coger un disco que le gusta y ponerlo, ha
bueno,
preferido...
Pero habrá que pagar derechos, supongo.
Bueno, sí, pero date cuenta que este tipo de canciones son...
Muy baratas.
Son baratas y son muy antiguas, con lo cual los derechos, en la mayoría de los casos, ya han caducado. Pero aún así, normalmente él suele destinar cerca del millón de dólares del presupuesto de una película para las bandas sonoras.
Joder, ese es un dato, tú. Ese está muy bien.
Hombre, sobre todo, vista que estamos escuchando, que es de Disney, pues tiene que haber costado.
Por cierto, ¿hay alguna implicación? Tú que has hecho un montón de libros sobre Walt Disney, el universo animado, los largometrajes, los cortos, has tratado todos los temas de Disney. ¿Alguna vinculación con el ámbito de la animación por parte de Woody Allen?
Directamente él no, bueno, en Annie Hall hay una secuencia animada, pero más allá de eso realmente directamente no. Lo que sí es verdad que hay algunas canciones como la que acabas de poner, que pertenece a Pinocho, que hay una vinculación, pero vamos, secundaria, no directa.
No hay ninguna.
Bueno, él puso voz a un personaje de animación en Ants.
Mira,
Ants.
Aquí es que no hay como tener un todólogo, ¿no? Jorge, te das cuenta.
Pero fíjate, eso que decías.
Es verdad que era, por cierto, una película muy Woody Allenesca.
Un personaje. Pero como no era Disney, digamos que no. Claro.
Una cosa también que quizás se me acaba de ocurrir. Él, en los títulos de crédito iniciales de las películas, es la sobriedad máxima. Es pantalla negro, el mismo tipo de letra, la misma tipografía.
Siempre la misma, sí.
Eso
sí
te obliga a estar muy pendiente de la música que suena en los créditos, claro, sí, porque no hay nada que te distraiga, ¿no?
Lo hace adrede precisamente para eso. Y sin embargo, fíjate, lo que estamos escuchando ahora,
sí,
que es un tema fabuloso de Sidney Beckett,
The Midnight in Paris.
El principio... es el principio de la película, y en vez de usar un fondo negro, lo que hace es lo que hizo con Manhattan, son imágenes de la ciudad de París acompañadas con esta música, con lo cual ha conseguido el mismo efecto fantástico que consiguió al principio Manhattan con Rhapsody in Blue, lo consigue 50 años después, no sé exactamente cuántos, con este tema y este principio de esta película.
Vas a escuchar un poquito. Vamos a saltar a uno de los temas que tú... que es una de las excepciones, porque estos que vamos a escuchar ahora sí que no es jazz, ¿eh? Lo de A Roma con Amor. Este es un clásico de la canción pop italiana. ¿Aquí es una concesión a la galería o qué? Cuando ya ha venido a hacer películas a Europa hace... Bueno...
Sí, realmente igual que cuando estuvo en Barcelona, Sí. Digamos que usa mucho tema, aunque derivado hacia el jazz, pero mucho tema español, como el Entre Aguas de Paco Lucía. Pero cuando hizo su película italiana, evidentemente la banda sonora mayoritariamente son clásicos de la canción italiana.
Claro, o sea, él no tiene problema, y además los conoce, porque los clásicos que pone son magníficos. O sea, los dos que pone, A Rivera de Chido Roma, que también lo tiene, ¿verdad?, en la película, sí. ¿No? Y este es magnífico. Domenico Modugno, que esto, en fin, está bien, nos quita unos cuantos años, Cantaré. Nel blu dipinto di blu. Son unos cuantos oyentes que nos estén escuchando y dirán, ¡ah, qué buena canción! Lástima, no puede, lo ideal sería poner todas una tras otra y comentándole y tener aquí horas y horas.
Sí, sobre todo porque entran ganas de ver la película.
Claro, sí, sí, muchísimas.
Unas ganas,
¿no?,
tremendas.
Muchísimas, ¿no?
Bueno, a mí lo que me entran ganas con esta música es irme a la playa con una sombrilla, porque es una música completamente mediterránea, ¿no?
Oye, gran trabajo, muy, muy bueno, Es un libro más de consulta, supongo que de lectura continuada, ¿verdad? O sea, que es más de ir picoteando, ir disfrutando de...
Sí, la idea inicial, la idea que partió el libro es alimentar la curiosidad del espectador que se queda con esa musiquita cuando sale de ver una película de Woody Allen, y se queda con esa musiquita diciendo, oye, ¿y qué canción era esa? Pues bueno, ahora tienes la oportunidad de ir a este libro, localizar la canción, y como también en el texto no solo te cuenta la historia de esa canción, sino yo recomiendo una serie de versiones de ese mismo tema.
Versiones, qué importante es esta. Sí.
Pues claro, tienes la oportunidad de escuchar otras versiones igual de buenas que la que ha escogido el propio Woody Allen.
Jorge, por cierto, que lo hemos comentado aquí en los programas, cuando hablamos de los estrenos, tú ya sabes que seguimos mucho los temas incidentales o las canciones adicionales que se llamaron los títulos de crédito, cada vez tiene más importancia en las películas esa figura del supervisor musical, ¿verdad? Porque aquí es él el que elige, él es el autor de todo. Pero en las películas ahora cada vez tiene más relevancia, incluso al salir los créditos, compositor de la banda sonora, supervisor musical, ¿verdad? Sí. Tiene una importancia enorme aquí, es evidente, en las películas de Woody Allen.
Pero... Oye, se me ocurre hacerte una propuesta, Jorge. Yo no sé si tú eres usuario de Spotify.
No.
Ah, pues entonces
no.
Nada, porque podías abrir, ahora que sale tu libro, una carpeta donde estuvieran todas las canciones de las que tú hablas en el libro, y que luego se pudiera compartir, y la gente tiene el libro y puede oír todas las canciones ahí. Pues mira, colgadas, es una cosa interesante.
Es buena idea, me voy a hacer
mañana, ahora mismo, ahora te pones y...
Yo le voy a hacer a Jorge una pregunta un poco con trampa, porque bueno, Jorge y yo somos amigos hace muchos años, y me ha ido contando en estos últimos años todos los problemas que tenía para escribir el libro, buscando datos y tal. Entonces yo le quería preguntar, ¿te meterías en un libro de estas características después? ¿Parecido? ¿Te volverías? ¿Repetirías la experiencia?
De hecho, ya estoy...
Ahí es donde iba yo.
Es que tú tienes información privilegiada. Ya estoy metido en otro fregado aún más complicado y más complejo que este. Y que es fácil de adivinar sabiendo mi trayectoria y mi trabajo. Y lo que he empezado a hacer es un libro sobre las canciones de Disney.
¡Hombre!
De las películas Disney.
O sea, era un libro gordito.
Yo ya lo reservo.
Ese va a salir más gordo que este.
Esto es ya casi una enciclopedia.
¿Ya has calculado cuántas hay de canciones Disney? A ver, a tropecientas. Como cojas además las producciones de estas directas para DVD o para... Bueno.
Claro, no, estoy empezando todavía.
Pero
empezando.
No es solo Disney animación, sino Disney y la compañía Disney. Todas las canciones de Mary Poppins y...
No, eso es inabarcable.
20.000 de guardaviajes submarino. No, si se encantan algo ahí.
Los parques. Tengo que acotar. Y lo que en principio he decidido es centrarme en el mundo de la animación. Ya el resto será para otro volumen, porque será imposible.
Oye, Jorge, te vamos a dejar. Estaríamos toda la noche contigo, pero bueno, te dejamos con muy buena música, ¿verdad? Louis Armstrong, en este tema maravilloso que está en Blue Jasmine, en una de sus últimas películas. Y volvemos a recordar que Jorge Fonte ha publicado un libro espléndido, Woody Allen, músico y cineasta, Editorial Milenio, 670 páginas, análisis de más de 500 de las canciones que aparecen en las películas de Woody Allen, todas ellas. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros aquí esta noche y por hacernos disfrutar del cine y de la música.
Muy buenas noches, Jorge.
Vale, buenas noches, gracias.
Adiós, Jorge.
Adiós.
Bueno, y nosotros nos vamos en una pequeña pausa publicitaria, la dejamos en buenas manos, ¿verdad? En las de
Louis Armstrong,
y luego volveremos aquí para repasar los mejores dramas de los 6 primeros meses de 2015.
Of syncopation, just tell my feet to dance, and I can't refuse.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.